¿Cómo ser aprobado en las pruebas?
Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
¿Cómo ser aprobado en las pruebas? Las pruebas en la vida cristiana resultan en tropiezo para los cristianos que no han sido enseñados correctamente. Satanás se ha encargado de promover y fomentar doctrinas raras, diabólicas, en medio del pueblo de Dios. Doctrinas que muestran el camino torcido en donde se dice que el cristiano no debe sufrir. El cristiano no debe padecer. Y los que son inexpertos o que son inconstantes o son cristianos carnales abrazan esa doctrina. La Biblia nos enseña que efectivamente hay prueba para el cristiano. Pedro nos dice en su primera epístola que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro conocía por experiencia lo que estaba hablando. Él dice que la fe, cuando sea sometida, puede ser hallada en alabanza, gloria y honra. Y especialmente en el tiempo cuando más vamos a querer ser hallados genuinos delante de Dios. Cuando Cristo sea manifestado. Si hay fuego, si hay prueba. Segunda de Timoteo 2:11 dice que palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. El apóstol Pablo nos hace ver también que el sufrimiento sí es parte integral del camino de la cruz, del camino verdadero, del camino angosto. Si sufrimos, reinaremos con Él. Reinar con Cristo está condicionado a sufrir por Él. También Romanos 8:35 nos habla de los diferentes tipos de pruebas, los diferentes obstáculos que hay que vencer. Cuando él dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Vemos aquí con claridad esas diferentes clases de aflicción que el cristiano genuino encuentra. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tribulación. Luego el apóstol añade, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, es que como cristianos estemos conscientes de que la vida es una lucha constante, la vida cristiana. La vida es una carrera, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Este pasaje nos pone la comparación de una carrera. La vida cristiana es una carrera en la cual hay que poner todo el empeño y hay que correr de tal manera para obtener la gloria que el Señor tiene para los suyos. 1 Corintios 9:25 dice que todo aquel que lucha, ahora compara la vida cristiana con una lucha. Es la lucha grecorromana, una lucha cuerpo a cuerpo. Y dice que el que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sí, necesitamos conocer estas verdades. Necesitamos conocer que debemos enfrentar pruebas y en las pruebas podemos salir reprobados o aprobados. Cuando nuestra fe es expuesta a la tribulación, se nota y sale el resultado de que si era una fe genuina o era únicamente un deseo que nosotros teníamos. La fe genuina viene por escuchar de Dios. Queremos ser hallados, aprobados. Queremos salir en victoria en cada una de las pruebas. Porque las pruebas son programadas en una serie para que al final de todo ese proceso haya un producto terminado. Somos vasijas en la mano del alfarero. Y el alfarero no está entreteniéndose únicamente haciendo y deshaciendo. Él tiene un producto en mente. Romanos 8 nos dice que lo que Él está haciendo en la vida de aquel que salvó es un proceso en el cual el producto final será la imagen misma de Jesucristo. Porque a los que antes conoció también los llamó, y a los que llamó también predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces sí, la prueba viene con el propósito de matar la naturaleza de Adán y formar la naturaleza del Hijo de Dios. Como dice Efesios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el vaso terminado y por eso es que hay diversas pruebas. Pero si no tenemos la visión correcta, vamos a escandalizarnos, nos vamos a amargar o vamos a evitar los tratos de Dios para que Él alcance esa meta gloriosa. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esos hijos conformados a la imagen del Hijo perfecto. La creación misma gime con dolores de parto por esa manifestación gloriosa. Saulo, convertido en Pablo, que llegó a ser el apóstol, que escribió más epístolas en el Nuevo Testamento, o sea que es uno de los autores que prevalece en el Nuevo Testamento. Él sabía, él conocía ese camino y por eso él dijo: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ese era el anhelo, ese era el deseo de este hombre. Este hombre que fue puesto como un ejemplo para todos aquellos que habían de creer en Cristo para salvación. Él deseaba no ser hallado teniendo sus propios conceptos, su propia justicia. Él quería llegar a conocer el poder de la resurrección de Cristo operando en su propia vida. Él quería conocer a Cristo en su profundidad, en su plenitud, y experimentar el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser a Él semejante en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él añade, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a la meta que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hombre de visión, y esa es la visión que Cristo Jesús pone delante de su pueblo. Una visión que muy pocos tienen. Una visión que pocos se han preocupado por obtenerla. Pero esa meta gloriosa se alcanza a través de la fe probada. Hemos de llegar a la meta gloriosa del supremo llamamiento en Cristo Jesús a través de pruebas. Si somos cristianos verdaderos, nuestra fe será probada. Ahora aquí lo que importa y lo que debe de interesarnos es cómo ser aprobados. ¿Será que el Señor nos deja sin auxilio? ¿Que Él nos deja a nuestras propias expensas cuando se trata de ser pasado por el horno? ¿Acaso no es Él un Dios de misericordia? No nos confundamos en medio del fuego. Si estamos siendo fieles, sepamos y tengamos por seguro que estaremos siendo probados. El oro que es perecedero se prueba, cuanto más algo que es más precioso que el oro. Y para eso quiero compartir la palabra del Señor en cuanto a este asunto tan importante de ser probados y sobre todo de ser aprobados. El Señor nos dice que miremos a la roca de donde fuimos tomados. Si somos personas de fe, somos simiente de Abraham. Él dice, mirad a Abraham vuestro padre. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Si Abraham es llamado nuestro padre, debemos saber que así como son los padres, son los hijos. Los hijos traen las características de sus padres. Y si somos hijos espirituales de Abraham, vamos a tener los rasgos espirituales de su carácter. Y vamos a recorrer ese camino espiritual que lo llevó de Ur de los Caldeos, de ser un hombre pagano, de ser un hombre idólatra, a Canaán espiritual. Él salió de un lugar espiritual de paganismo y llegó al lugar espiritual de Canaán. Por supuesto que también había un lugar físico, Ur de los Caldeos, y un lugar físico, Canaán. Pero Abraham entendió que ese lugar físico, Canaán, era una sombra de aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y él llegó a ese punto espiritual. Él llegó a ser un vencedor porque el que venciere le será dado un nuevo nombre. Y él dejó de ser Abraham para convertirse en Abraham. Examinemos su caminata. Examinemos el inicio de su vida como un hombre de fe, como un hombre que caminó con Dios, como un hombre que fue preparado para las pruebas. Abraham fue probado fuertemente 10 veces. Pero eso sí, por la gracia del Señor, él salió aprobado. Y su vida nos da unos aspectos importantes y secretos espirituales para que nosotros también podamos ser aprobados. Porque hay una preparación para ser aprobados. Génesis 12:1 nos da el punto de partida de ese viaje espiritual que Abraham hizo. Los primeros pasos que fueron el fundamento espiritual de una carrera que terminó con gozo. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo primero que Dios le dice a este hombre en esta visitación que tuvo es que debería de efectuar una separación. Para heredar la promesa, el Señor requirió que Abraham hiciera una separación de su tierra. Desde ese momento para acá, ni el Señor ni el hombre han cambiado. La razón de esta separación, que no necesariamente significa un cambio geográfico, es que debemos obtener la victoria sobre el nacionalismo. Si nuestro corazón todavía está vinculado y enamorado de un reino terrenal, de un país terrenal, no participaremos en el reino eterno. Cada país tiene su propio nacionalismo, su bandera, sus tradiciones, sus comidas. Y hay quienes se consideran primero de cierto país y luego cristianos. Hay quienes rechazan a cristianos de otros países. Porque según ellos, los mejores cristianos están en tal o tal nación. si los hermanos en Cristo no son conciudadanos nuestros, hablando de lo espiritual? ¿Es porque nosotros nos consideramos estadounidenses, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, costarricenses, etcétera, antes que ciudadanos del reino de Dios? Debemos hacer esa separación en nuestro corazón. Y debemos de saber que somos conciudadanos de aquellos cristianos, siervos de Dios, ya sea que hayan nacido en Europa o en África, en Latinoamérica, en Canadá o en cualquier parte del mundo. Pero el Señor también le dijo que dejara su parentela. Debemos seguir a Dios a pesar de lo que nuestros familiares y nuestros padres digan. La familia debe ser puesta sobre el altar para realizar este viaje y llegar a la tierra prometida, a la vida abundante en Cristo Jesús, a ser conformados a su imagen. La prueba no nos va a sorprender. La prueba no nos va a agobiar, porque el Señor nos está dando la clave desde el principio. Si Abraham no hubiera obedecido en este punto, no hubiera tenido la gracia para vencer en la prueba que le viene al finalizar el capítulo. Dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Llegaron a Canaán físico, pero Abraham sabía de que no era eso a lo que Dios lo estaba llamando, a una herencia terrenal. Él sabía que había algo más glorioso, y se recuerdan que el Nuevo Testamento empieza diciendo: esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham sabía que él iba a manifestar la vida del Hijo de Dios. Y no solamente eso, él llegó a manifestar la vida del Padre, ofreciendo a su Hijo en el monte. Por eso él vivió como extranjero en tierra propia. Y estando en Canaán, dice Génesis 12:6 que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Importante es notar esto: que los lugares, los nombres de los lugares donde los hombres de Dios pasaron, tienen también un mensaje espiritual. Dice que llegó hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia dará esta tierra. O sea, visitación. Abraham tuvo una visitación nueva. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham respondió a la visitación. Pero veamos el lugar espiritual donde él se encontraba. Él llegó a Siquem, hasta el encino de More. Esto es de mucho valor para nuestra caminata espiritual. El encino habla de fuerza. Amós 2:9 dice que el Señor destruyó delante de Israel al amorreo, cuya altura era como la altura de cedros y fuerte como una encina. O sea, la Biblia interpreta el encino como fuerza. Y el lugar Siquem viene de una raíz que indica el hombro o la parte que está entre los hombros, es decir, el cuello. El cuello también nos habla de fuerza o de poder. Job 41:22 dice que la potencia, la fuerza, el poder del Leviatán está en su cerviz, o sea, en su cuello. Ahí donde se le pone el yugo a los bueyes. Y luego dice que es el encinar de More. More es la misma palabra hebrea que aparece en Joel 2:23, que allí es traducida lluvia temprana. Y significa maestro. Porque en el tiempo que está por venir, habrá una visitación para el pueblo de Dios, donde las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, debido a la lluvia tardía que le está prometiendo en el versículo 23. More, lluvia tardía, significa maestros con enseñanza ungida. Palabra que cambia los corazones, transforma las vidas. Y después de esto dice el Espíritu Santo que será derramado el Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¡Qué gloria la que viene! Pero es una gloria de un derramamiento del Espíritu Santo y una lluvia, una visitación que vendrá por medio de maestros con palabra ungida. Entonces, en lo práctico, la palabra ungida es aquella palabra que viene directamente de la boca de Dios. Cuando el Señor habla, su corazón hace arder nuestros corazones y nos cambia, porque con su palabra el Señor nos da la gracia, la fuerza para obedecerla. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando el pan de vida desciende, cuando la lluvia de los cielos cae sobre nosotros, va acompañado del poder para obedecer la verdad y conquistar nuestras debilidades. Abraham llegó a Siquem, al encino de More. O sea, él llegó al lugar de la fuerza que viene por la palabra viva, la palabra dada por el Maestro de Galilea. Si queremos realmente progresar en el camino del Señor, ganando las pruebas, siendo aprobados en la prueba y la tribulación, al igual que Abraham, debemos movernos a las esferas espirituales, donde está la fuerza que viene por la palabra viva. Este hombre se siguió moviendo. Abraham dice que luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel. Betel significa casa de Dios. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ai significa ruina. Y fue la segunda ciudad que conquistó Josué. Nos habla del mundo. En este pasaje, Abraham acampó entre Betel, que significa casa de Dios, y Ai, el mundo. En este punto todavía no ha llegado a Betel, a la casa del Señor, la meta. Y por eso no es casualidad que en el verso 6 dice que el cananeo estaba entonces en la tierra. Si recordamos que la tierra habla del hombre, comprenderemos que en este punto el cananeo no solo vivía en Canaán, sino también en Abraham. Sus enemigos internos todavía estaban vivos. Él también tenía batallas con enemigos internos. Abraham se encaminó, ordenó su vida hacia Betel. Su meta era la casa de Dios, la morada del Dios viviente. Y la meta del cristiano es llegar a ser la morada de Dios, que Él habite en toda su plenitud, que Él sea formado, que ya no sea yo, sino Cristo en mí. Abraham continuó. El versículo siguiente, o sea, el 9, dice: Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Después del primer monte de Abraham, su primer encuentro con el Señor, él se dirigió a su primer valle espiritual registrado. Una prueba, la cual ganó por la gracia de Dios. Dice que hubo hambre en la tierra, y ese hambre lo llevó a Egipto. Y en Egipto su esposa fue tomada cautiva, pero Dios intervino para libertarla. Eso sí, él tuvo victoria en esa gran prueba. Pero antes él tuvo un encuentro con el Señor. Unos años antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, el Señor lloró sobre Jerusalén, porque ellos no reconocieron la visitación del Creador sobre sus vidas. Abraham sí había reconocido sus visitaciones y respondido haciendo un altar. Si no respondemos a su llamado y atracción, o si desperdiciamos o no reconocemos sus visitaciones a nuestra vida, con toda seguridad perderemos las pruebas. Recordemos esto. Si queremos ganar las pruebas, un factor determinante es obedecer al Señor desde el principio. Obedecer en cuanto a la separación que debemos hacer de nuestra tierra, de nuestra parentela, que lo que el mundo haga o que las fiestas nacionales no sean un obstáculo para que busquemos al Señor. Que nuestro nacionalismo no sea un factor en nuestra vida espiritual, sino que sea algo vencido, algo separado. Que la opinión de nuestros padres y de nuestra familia tampoco sea un factor que afecte nuestra caminata espiritual. Pero también debemos buscar la palabra viva. Debemos pagar el precio para ser expuestos a la palabra que hace arder nuestros corazones, que imparte la misma vida de Dios y su poder y gracia para obedecer. Debemos darle la espalda al mundo para buscar su casa, su presencia. Debemos responder a su atracción, a su llamado, en el tiempo en que Él nos visita. Busquemos al Señor y le encontraremos. Y una vez que le encontremos y recibamos su visitación, respondamos a su llamado. Entonces, cuando venga la prueba, estaremos en el campo en donde el Señor con gusto derramará de su gracia y saldremos aprobados. Nuestra vida reflejará el oro de la naturaleza divina formada en nuestro carácter. Amén. Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com.